buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. Hoy, 18 de octubre, celebramos la festividad de San Lucas, feria importante en Hornayo que curiosamente se celebra mañana. Feria de burros y caballos. Y cuando son justamente las 10 y 10 de la mañana, comenzamos este nuevo arenque sin abos. Los días se acortan, las noches se alargan, la lluvia ya está en nuestro horizonte y el otoño ha entrado en nuestra vida. También con la gastronomía. A mí personalmente tengo un indicador que no me falla. Las setas en el bosque y en los prados. Semanas arriba, semanas abajo, llegado este tiempo, podemos disfrutar de tres placeres de forma casi simultánea. Los dos primeros van íntimamente unidos. Pasear por los bosques y la campiña mientras nos dedicamos a la recogida de setas. Al principio recomiendo ir con gente que las conozca y además documentaos ampliamente sobre las posibles variedades a encontrar en la zona. La enorme variedad existente hace que las podamos encontrar comestibles, no comestibles e incluso tóxicas. Actuemos siempre con precaución y ante la duda, que la seta se quede en el bosque. Los rebozuelos, las lepiotas, los níscalos, los boletus y senderuelas son bastante habituales en función del espacio físico donde nos encontremos. Su olor en el bosque y su incuestionable belleza harán de nosotros unos seres felices mientras paseamos por el campo. Y a vosotros, queridos gastroyentes, que además os gusta comer, os quedaría el tercero de los placeres que hablábamos con anterioridad, el placer de comerlas. Unos níscalos a la plancha o unos boletus en carpaccio con un buen aceite, unas lepiotas empanadas o un revuelto de rebozuelos servirán para traer de nuevo el bosque y el campo a nuestros platos. Pensad que aunque por nuestra tierra no tengamos muy extendido el hábito de comer setas, en lugares como Soria o en la misma Cataluña, se convierten en el principal atractivo gastronómico del otoño. Disfrutemos de ellas. Es tiempo de setas.
Me has invitado a bailar. Estás espectacular. No he terminado y ya sé que me voy a querer quedar. Tienes un brillo especial. Una manera de hablar que sin saber lo que dices ya estoy convencido. Y tengo todo preparado. Cuando estés lista nos vamos. Y no me hace falta regresar. Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final apunta y dispara que vuele por los aires. Has conseguido cambiar lo que creía real. Y me he quedado despierto por pasar un rato más. Casi puedo levitar con esta electricidad que me recorre por dentro cuando estoy contigo. No sé si me estoy pasando, pero sé de lo que hablo cuando digo que no quiero más. Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás.
antes de llegar al final. Apunta y dispara que vuele por los aires lo demás. ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me quiera quedar? Y llevaba fuera de casa tanto ya. No sé qué pasará, pero creo que tengo mucho más puesto en juego. Quiero pasar la noche en tu pelo, desenredar todos tus recuerdos. No sé qué pasará, pero creo que tengo mucho más puesto en juego. Quiero pasar la noche en tu pelo, desenredar todos tus recuerdos. Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los aires lo demás. ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me quiera quedar? Y llevaba fuera de casa tanto ya. No sé qué pasará, pero creo que tengo mucho más puesto en juego. Quiero pasar la noche en tu pelo, desenredar todos tus recuerdos. No sé qué pasará, que tengo mucho más. Quiero pasar la noche en tu pelo, desenredar todos tus recuerdos.
Muy buenos días. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Manuel Paillo, vicepresidente de la Asociación Montañesa de Apicultura. Buenos días, Manuel.
¿Qué tal? Buenas.
Mira, nosotros aquí en este programa, que es un programa gastronómico, siempre empezamos un poco por quitar hierro al asunto, haciendo la misma pregunta a todos nuestros invitados. Nos gusta recordar un poco con vosotros algún aroma, algún olor o algún sabor de vuestra infancia, algo que todos llevamos a lo largo de nuestra vida y que seguro que no lo olvidamos porque nos marcó de alguna manera, o bien aquel cocido de nuestra abuela, o aquellos aromas a hierba recién segada o algo. Yo no sé, ¿por dónde transcurrió tu infancia, Manuel?
Pues la mía, como la de muchos cántabros, siempre ha sido una infancia entre la ciudad y el pueblo, porque tuve la gran suerte de tener mis abuelos y mi madre de Potes, de Líbana, y mi padre de Santander, y entonces viví las dos realidades a la vez.
Un poco a caballo, ¿no?
Eso es, para los de Santander era de Potes y para los de Potes era de Santander. O sea que es una doble.
¿Tú tienes algún recuerdo? ¿Algún recuerdo así de algún aroma o algo que ahora en este momento te venga y diga, pues me acuerdo yo de aquel? No lo sé, de algo.
Hombre, pues que casi te podía decir dos, en vez de uno, dos.
O dos, sí, que, por supuesto.
Por uno de Potes, que es el borono con las manzanas, ese olor.
Además sería de ahora, ¿no? De esta época.
Sí, bueno, la verdad es que lo comíamos en todas las épocas. A los críos nos echaban azúcar o miel encima del borono. Y nos lo comíamos también con la manzana frita, en vez de patatas, manzana frita, que aquí hay una variedad de manzana en Líbana que se llama la Repinalda, que es una manzana que empapa muy bien en el aceite.
Qué buena merienda,
Sí, sí, sí. Y luego, pues, en la casa de mi otra abuela de Santander, yo creo que lo que más puedo recordar son las potas, las con patatas o con arroz también. También yo creo que esas son un poco por mezclar el mar y la montaña, lo que podía ser.
Pues muy buenos recuerdos, sin duda alguna. Sí. Muy buenos recuerdos. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que todos nuestros gastroyentes ya se habrán imaginado que con Manuel de lo que vamos a hablar un poquito es de miel, fundamentalmente de miel, ¿no?
Sí.
Porque tú, además de ser vicepresidente de la Asociación Montañesa de Apicultura, eres elaborador de miel también.
Sí, sí, bueno, yo tengo una explotación, tenemos en la familia una explotación profesional de mieles, de colmenas. Tenemos 500 colmenas y hacemos nuestra marca de miel y ahora mismo estamos abriendo un pequeño laboratorio para hacer jabones, cosmética también basada en la miel.
Bueno,
deduzco, en la acera, en los productos acera, sí, de la colmena.
Deduzco que por tu origen estaréis ubicados en la comarca lebaniega.
Sí, 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 aquí estamos, en Líbano.
Pues muy bien. Vamos a comenzar. Vamos a intentar aclarar alguna serie de dudas que muchas personas que nos gusta la miel y a veces las tenemos, ¿no? Vamos a ver si contigo conseguimos aclarar alguna.
Vale.
¿Toda la miel que consumimos sale de las abejas?
La miel sí. Otra cosa es lo que a veces venden por miel. Pero lo que es la miel viene de las abejas. Otra cosa es los jarabes de azúcar y los jarabes de almidón, de maíz, de arroz, que nos venden en algunos supermercados como si fuera miel. Eso no es miel. Eso vaya por delante. Eso viene de unos procesos químicos de los cereales que realizan en China y nos meten a los supermercados triangulándolo en base a importaciones por otros países.
Sí, que es un producto que digamos que puede tener alguna semejanza, digo alguna, entrecomillando bien esta palabra, en cuanto al color a veces, pero por supuesto que no es nada parecido a la miel.
Claro, como dice el dicho, se hace el que hace la ley hace la trampa, entonces ellos mismos, en cuanto empezamos a hacer registros polínicos, o sea, buscábamos el polen en esos jarabes y no aparecía, pues empezaron a comprar polen para mezclarlo y así ya nos salían los registros polínicos. Ahora se utilizan otras técnicas y ellos lo que hacen es ultrafiltrarlo para que no encontremos cómo. Entonces ellos siempre van buscando la forma y manera de imitar, o en la etiqueta ponen unos picos muy bonitos.
Sí.
O ponen un topónimo local, ¿no? Ponen el nombre, el abuelo de no sé dónde, o sí, los picos de no sé cuál.
Y luego
la gente
leemos la letra pequeña y nos lleva a otros países.
Ni siquiera la letra pequeña, lo tienen tan bien montado que, o sea, en algunos sitios ponen la letra pequeña, pero es que ahora mismo ese jarabe chino, ese jarabe de maíz, entra por Portugal, vamos a ponerlo, que ahora está entrando mucho por Portugal. Lo mezclan con un tanto por ciento de miel española y ya les permite poner en la etiqueta que es miel española. O sea, el fraude es de una magnitud tremenda, porque la miel es un producto deficitario, no solamente en España, o sea, en todo el mundo no se produce la suficiente miel que consumimos. Y entonces, por eso se les deja hacer la trampa de que nos vendan lo que les dé la gana.
Sí. ¿Y así algún consejo práctico que pudiésemos dar a las personas que nos escuchen para que pudiesen identificar de alguna manera lo que es miel de lo que no es miel, vamos a decir?
Hombre, lo primero es intentar comprar directamente a los apicultores. Si conocen un apicultor, por ejemplo este fin de semana que tenemos la Feria de la Miel de Torlavega, pues allí hay muchos apicultores, acercarse y comprar la miel directamente al apicultor. Y si no, en pequeños negocios familiares, tiendas de cercanía, donde el tendero conoce al apicultor y sabe que no está engañando. O sea, esa es la única manera de verdaderamente comprar. Ahora mismo, además, online hay muchos apicultores que venden sus productos online. Viendo, conociendo, buscando, ahí es la mejor manera. Luego otra manera también es que las mieles que tienden a cristalizarse, que mucha gente dice, se pone la miel dura. No, pues que se ponga dura es un símbolo de que es miel cruda y que tiene pureza. Bien es verdad que hay algunas mieles, sobre todo, por ejemplo, de mil flores, lo que es trébol, lo que es, por ejemplo, la soja, hay algunas flores que no se cristaliza nunca por su composición química. Pero la mayoría de las mieles, las de brezo, las de bosque, la mayoría de las mieles, al enfriarse,
se
tienden a cristalizarse.
Duras, sí.
Eso es. Pues claro, si nosotros, hay alguna variedad de miel que ya te digo que no se pone dura y sigue siendo líquida. Pero tú cuando das la vuelta al bote, ves que sale una burbuja de aire que sube muy rápido, que está muy líquida, eso ya es una ya te puede dar una pista.
Sí.
Un color muy traslúcido.
Sí, sí.
También te da una pista. Son pistas, no es definitivo, porque ya te digo que hay algunas variedades, como por ejemplo la de castaño incluso, que también tiende a ser un poquito líquida y un poquito... Uh-huh. Un poquito que se puede equivocarse, confundirse con algún jarabe de maíz. Pero bueno, son pistas. Lo
son
más
pistas,
importante,
sí.
La manera definitiva, comprar directamente al apicultor o en la magnífica feria de Torlavega que tenemos este fin de semana.
Muy bien, pero ahora que ya estamos hablando, tú ya has citado una cierta tipología de la miel. ¿Cuántos tipos de miel tenemos hoy en día en Cantabria?
La principal, podemos decir que es la miel de montaña, que es la miel de brezo, que son mieles que son a partir de 1000 metros de altitud, son mieles que tienden a cristalizarse rápido, muchas veces son como untosas, marrones, claritas, un colorante lino, un colorante claro, y luego también tenemos lo que llamamos las mieles de bosque, ¿no?, que son mieles de mielato, que en realidad no, aunque tienen una parte de flor, también son de secreciones de la savia de algunos árboles, de las encinas y los robles.
Sí, sí.
Estas son las dos mieles principales. Pero luego también hay gente que tiene miel de eucalipto, miel de castaño, miel de mil flores de la costa, que son zonas de tréboles o de bardas, que son zonas con mucha pequeña florecita. Esas son las cinco principales, pero sobre todo, sobremanera, es lo que te digo, lo que llamamos la miel de brezo o la miel de bosque. Además se distingue bien porque una tiende a ser más clara y se cristaliza más fácilmente, y la miel de bosque tiende a ser oscura, tiende a ser negra, porque como te he dicho antes, es más bien una recolección de savia de las encinas y de los robles.
¿Y podríamos localizarlo en alguna zona determinada de Cantabria o está extendido por toda su geografía? ¿Dónde hay más?
Está extendida por toda Cantabria la miel. Ahí tenemos una marca calidad controlada, que hay muchos miembros, muchos apicultores productores. Hay por toda Cantabria. Además tenemos la gran suerte de que podemos mover muchos las colmenas. También a veces se mueven a la cara sur de Cantabria, a los valles de Mena, a los valles de las Merindades, del norte de la Pernía.
Del norte de Burgos, digamos, sí.
Sí, eso es, de la Cantabria sur, que mira hacia la cordillera cantábrica hacia el sur. Y entonces se hacen esos traslados, también huyendo de la avispa velutina, pero bueno, eso es otro tema. Pero que tenemos, y luego hay gente que no, que se queda en la costa, y hace miel de eucalipto, hace miel de trébol, o sea, hacemos siempre unos movimientos, también mucha gente que se mueve a Valderredible. En la comarca de Liébana también tenemos una denominación de origen y un núcleo grande de productores que hacen de los dos tipos de miel, aunque más, digamos, una miel de bosque, de mielato negra, pero también se hace algo de brezo, o sea... Es
variopinto, ¿no? Digamos.
Es muy variopinto. Tú piensas que como dependemos de las flores, y no siempre salen las mismas flores, porque dependiendo de las condiciones climáticas, un año florece más una que otra, o te puede dar mielato o no dártelo, pues en el mismo colmenar, de un año a otro, te puede cambiar la miel que tú produces.
Y una duda que yo tengo, Manuel, ¿toda esa miel que se produce en Cantabria se consume aquí o se lleva algo fuera a grandes poblaciones como Madrid o Barcelona? Por dar un dato genérico, tampoco sin entrar en muchos detalles.
Sí, hombre, algo se vende fuera, pero la mayoría lo vendemos en Cantabria, primero a los propios cántabros, obviamente, pero también a toda la gente que nos viene a visitar en verano.
Claro, claro, los turistas.
Hay muchos cántabros que viven en otras ciudades que cuando vienen aprovechan, y yo tengo, por ejemplo, ahora agosto, septiembre, hay mucha gente que viene y me compra una caja en casa y se la lleva pues para todo el año, para Madrid, Barcelona o cualquier sitio, cualquier ciudad.
Sí, que son ellos mismos los que hacen un poco de embajadores de un producto de Cantabria, como en este caso estamos hablando de la miel. Y ¿Se hace algo desde la administración, desde estos organismos como el CIFA o la ODECA para fomentar un poquito el consumo de miel de Cantabria? Digo, de cara pues a los escolares, si hay algún tipo de campaña dedicado o al público en general.
Pues mira, las dos, bueno, en general sí se hace, lo que es el gobierno viene haciendo ya desde hace muchos años un esfuerzo, tiene unas ayudas a la apicultura, a la comercialización de la miel, que es algo que ya viene de hace años y se mantiene, y luego el CIFA también desde hace años viene haciendo una labor importante de formación, uh-huh. Organiza cursos de formación para gente que se quiere instalar nuevamente y para los que ya estamos instalados, para que recibamos nuevos conocimientos. Y luego el ODECA sí, en general, también nos ayuda en la feria. En la feria sí nos ayuda, que lo cual es muy importante, uh-huh. esa ayuda. Pero siempre, como siempre nos gusta pedir más a la administración, siempre pedimos al ODECA que haga más campañas de promoción del producto local de Cantabria, en este caso de la miel. Pero estoy seguro que si hablas con los del vino o con
sí,
los de cualquier
pensarán otro producto, lo mismo, probablemente.
Dirán prácticamente lo mismo, que hace falta más dinero en publicidad del producto local.
Eso, esa es la eterna canción. Esa sí. la tenemos todos. Bueno, y tú, Manuel, haznos alguna recomendación para que los que nos escuchan, que quizás no tengan hábito de consumo de miel, porque yo, por ejemplo, yo consumo miel prácticamente a diario, pero porque cambié el hábito de lo que muchas veces utilizaba el azúcar para endulzar, pues simplemente un café con leche o un té, pues ahora siempre utilizo miel. Pero eso es un hábito que lo he adquirido porque a mí, organolécticamente, es decir, el sabor me aporta más, me gusta más. Pero tú, danos algún consejo para que la gente consuma más miel.
Bueno, el primero de todo es el que tú has dicho, ¿no? Sustituir el azúcar, que es un veneno, por la miel, que tiene una cantidad de minerales y de enzimas y su estructura es una verdadera medicina sanadora para el organismo. O sea, es lo primero, es sustituir el azúcar, como tú has dicho, pero también sustituirlo en la cocina. Por ejemplo, muchas veces se hacen platos que se caramelizan, pues en vez de caramelizarlos con el azúcar, se puede utilizar la miel para hacer esa caramelización. Uh-huh. Y incluso las mermeladas caseras. Yo, por ejemplo, en casa hacemos las mermeladas con miel en vez de con azúcar.
¡Anda!
Es intentar...
Yo eso no lo sabía que se podía hacer.
Sí, sí, perfectamente.
O sea, utilizar como
textura,
como claro, componente dulce, en vez del azúcar, la miel, para hacer una mermelada.
Exactamente, exactamente. Entonces, cualquier producto que tú hagas, darle, que sea dulce, intentar cambiar el azúcar por miel. Y luego ya, yo siempre recomiendo una receta que a mí me encanta, que yo no la conocía, pero en Murcia la aprendí, que era berenjenas con miel. Ajá. Berenjenas fritas con miel, o sea... hay muchas recetas que utilizan la miel y es un producto que le da un toque muy diferente y muy rico a cada plato, porque como hemos hablado, hay tantas variedades de miel que le van dando toques de sabor diferenciados.
Sí,
a cada
eso
plato.
En la cocina mozárabe hay muchísimos platos. Yo tengo en mente ahora uno que además te lo digo por si alguna vez tienes la ocasión de visitar Córdoba. En Córdoba yo lo comí en un restaurante que se llamaba El Caballo Rojo, que creo que todavía existe. Comí uno de los corderos más ricos que he comido en mi vida, y era cordero a la miel. Uh-huh. Una cosa exquisita.
Sí, sí, la miel da un toque a los platos especial, y además que varía según el tipo de miel.
Muy bien, Manuel. El hecho de que estemos hablando esta semana sobre la miel no es un hecho fortuito, sino es fundamentalmente porque el próximo 19 y 20 de octubre se celebra la Feria Nacional de Apicultura en el Mercado Nacional de Ganados de Torlavega. Una feria nacional que, antes de nada, yo voy a decir que yo la conozco porque yo la he visitado en varias ocasiones y se la recomiendo a todo el mundo, porque ahora vamos a hablar un poco de los diferentes apartados que se desarrollan en ella, y aunque alguien piense que va dirigida fundamentalmente a los profesionales del sector, pues se equivocan, porque yo creo que todo el mundo que vaya puede puede no, de hecho va a aprender muchísimas cosas, no solo sobre la miel, sino sobre las abejas, sobre su vida, que es algo realmente interesante. Si te parece bien, Manuel, mira, yo voy a ir haciendo un poco una exposición de los diferentes actos y tú, si quieres, me haces algún comentario.
Perfecto.
Sobre cada uno. ¿Te parece bien?
Muy bien. Perfecto, perfecto.
Pues mira, va a haber un apartado dedicado a charlas o ponencias, podríamos decir. Esto va a ser el sábado y el domingo. El sábado, en concreto, sí, se va a empezar con una charla que tiene un título pues muy sugerente y muy atractivo, y yo creo que este sí que va enfocado un poco para todo el público, que se llama Fraude en la miel, que lo va a dirigir una veterinaria que se llama Iria Costella.
Sí, sí, Iria es una investigadora del sindicato UGAN, uh-huh, y esta mujer consiguió demostrar las miles y miles de toneladas que entraban de jarabe de maíz, y cómo se mezclaba con unas pequeñas partes de miel nacional, y luego salían ya con la etiqueta de miel española. Me acuerdo concretamente de una marca, que no me acuerdo el nombre, pero sí estoy viendo el tarro, que incluso ponía la foto de un paisano y decía que la miel era de esa zona, y era todo fraudulento. O sea, son situaciones completamente donde el marketing sirve para engañar al consumidor.
Pero ¿y eso no es denunciable, Manuel? Pregunto.
Pues como buenos tramposos andan siempre justo por la frontera para que no se les pueda denunciar. Luego se cambia la ley y hay una nueva frontera y vuelven justo otra vez a estar en la linde, ¿no? Nos engañan. Y es lo que están haciendo sistemáticamente.
Sí, sí, claro. Y nosotros, como no tenemos otro tipo de argumentos para poder delimitar la procedencia de la miel, pues muchas veces tragamos con ello.
Claro, es que el problema que en realidad tiene la miel, que como cualquier solución sobresaturada de azúcares, es que la gran ventaja es que nunca provoca una enfermedad, pero el problema es que las soluciones sobresaturadas de azúcar, de maíz o de esto que nos meten, tampoco provocan en sí enfermedades al momento, porque no hay ninguna bacteria ni ningún virus que pueda vivir en esa solución. Y entonces, como no provocan una crisis sanitaria, entonces los estamentos sanitarios no están vigilando especialmente si cometen o no cometen ese fraude. Otra cuestión sería si esas soluciones, esos jarabes de glucosa que nos venden, pues provocaran enfermedades,
sí,
o crisis sanitarias. Entonces seguro que ya lo estarían mirando.
Sí,
pero
sí,
como
sí,
no lo provocan,
claro,
ahí lo dejan.
Seguimos con ello. Bueno, la segunda ponencia lleva como título Conviviendo con la Vespa Velutina, y la va a dar Manuel Barquín.
Sí, Manuel es el mayor apicultor de Cantabria, uh-huh, pero aparte de eso es un técnico excepcional que viaja por toda España dando conferencias. Tenemos la gran suerte de tener a uno de los mejores apicultores de España, y lógicamente, al tener su explotación en la costa, en Udía, cerca de Cabezón de la Sal, pues lo que hace es luchar constantemente contra la avispa asiática. Y bueno, en resumen, lo más importante en la lucha contra esta especie invasora es en la época de primavera, que todo el mundo, y sobre todo los ayuntamientos y aquellas personas que tienen jardín o que pueden colgar en su ventana en los meses de febrero, abril, pues unas trampas con cebo para coger a las reinas, porque cada reina que se coge en primavera es un nido menos de avispa asiática que hay en el campo.
Sí, que me imagino, Manuel, que para vosotros, para los apicultores, será un encarnizado enemigo, ¿no?
Sí, bueno, ha llegado a tal punto que lo que hacemos nos ha cambiado el sistema de trabajo, porque lo que hacemos, si alguien dejaba antes colmenas en la costa, fijas, ya casi no quedan, porque la gente que las deja, pues prácticamente que están todo el día teniendo que luchar con distintos sistemas contra ellas. Lo que hacemos los profesionales es cargar las colmenas de la costa y subirlas a la montaña, porque la avispa asiática en la zona de montaña no sobrevive. A partir de 800.000 metros ya llega muy debilitada. Entonces nos ha hecho mover las colmenas antes de los momentos, o no se movían y ahora se mueven, o nos hace adelantar los movimientos para no tener la presión de la caza de este avispón.
Sí, sí. Bueno, las otras dos conferencias que hay, yo creo que, al menos a mí, me lo vas a tener que explicar un poquito, porque yo ya aquí sí que me pierdo. Lleva la primera por título Conociendo a Vespas Orientales. Yo la vespa que conozco es la motocicleta, y me imagino que no irán por ahí los tiros.
Bueno, la vespa es el nombre científico de avispa. Entonces, ajá, Vespa Orientalis, igual que nosotros tenemos a la avispa asiática, que nos ha llegado como invasora al norte de España, pues resulta que en el sur tienen a la Vespa Orientalis, a la avispa oriental, que les ha entrado por Andalucía. Entonces estamos con dos especies diferentes, pero en la misma encarnizada lucha contra las avispas, los avispones.
Sí, que son animales depredadores, ¿no?
Sí, sí, bueno, la verdad es que son auténticas, por otro lado, biológicamente son una auténtica maravilla, porque son unos depredadores tremendos, son los leopardos de los insectos, se ponen delante de la colmena y...
Te hemos entendido perfectamente con el ejemplo.
y además que son animales que en su medio, en China, las abejas, la especie de abejas china está acostumbrada a luchar contra ellas, y cuando se acerca la avispa la agarran, le hacen una bola y la ahogan en calor. Pero claro, nuestra abeja no está acostumbrada durante miles de años a convivir con ese depredador, entonces no sabe defenderse.
Sí, y la última conferencia ya del sábado lleva por título Control de la barroa. ¿Qué es la barroa?
Bueno, la barroa es un ácaro, es un igual que, o sea, como una pequeña garrapata, que también vino de China, que parece que nos viene bien todo lo que viene de allí últimamente.
Sí.
Y este ácaro, que vino hace ya, en el año 86 llegó a España, lo que hace es, se pega a las abejas y le succiona la sangre, la hemolinfa, lo que es el interior de la abeja, y le transmite, las debilita, y eso les hace que les entre otra serie de enfermedades. Es muchísimo peor, aunque no lo vea a nadie, el impacto en la apicultura de este ácaro que lo que es la avispa asiática. O sea, es mil veces peor el impacto de la barroa sobre la apicultura que el impacto de la avispa asiática.
Lo que pasa es que quizás no sea tan tan visual, digamos.
Claro, no es tan visual y no afecta más que a los apicultores. El resto de la gente no se da cuenta que existe ese microácaro que solamente ataca a las poblaciones de abeja.
Pues sí. Bueno, ya del sábado nos pasamos al domingo, y el domingo tenemos dos conferencias que yo intuyo como muy interesantes. La primera lleva por título La miel mucho más que un alimento, y lo va a dar Patricia Combarros.
Sí, Patricia es una bióloga que está estudiando todas las interacciones que provoca la miel en el organismo. O sea, de vez en cuando sale una noticia por ahí, ves por internet, que dice, no tomes miel porque es solo azúcar. No, la miel no es un azúcar, o sea, son azúcares, pero toda la composición química interna que lleva es regeneradora al 100%, tanto de la microbiota como de cualquier herida interior. Pero es que ahora mismo se está demostrando lo que sabíamos de toda la vida en los pueblos, que es que la crema de cera y miel y la propia miel puesta en emplastos sobre la piel y sobre las heridas tiene una capacidad regeneradora celular terrorífica, por encima de cualquier crema industrial. Entonces, ahí donde lo que nos habla en esta conferencia es de todo, para todo lo que puede servirnos la miel, el propóleo, la jalea real, los productos de la colmena, que verdaderamente no es solamente y simplemente un azúcar simple que se come sin más,
¿sí?
No, es una bomba, es una bomba sanitaria.
De hecho, Manuel, yo estoy recordando ahora, no voy a citar el pueblo porque igual me equivoco, y para sin citarlo yo creo que mucha gente de la que nos escucha se dará cuenta que aquí en la zona oriental hubo y hay una famosa crema muy sanadora de las quemaduras, que yo creo que uno de sus principales componentes era la miel.
Bueno, tío, yo te voy a decir más, que tiene un puesto en la feria de Torlavega desde hace años, con esa crema, y la va, y repite todos los años, así que seguro que la va,
¿sí?,
la va muy bien.
Sí, sí, esa es la prueba más fehaciente de que la cosa funciona, sí. Bueno, y ya el domingo se va a cerrar el ciclo este de ponencias con una titulada, que esto sí que nos lo vas a tener que explicar un poquito, Cremado y siembra de cristales en las mieles, por Koldo Velasco.
Pues mira, es algo muy técnico y que yo no lo sé explicar muy bien, porque yo, según saco la miel, la emboto, no hago absolutamente nada. Pero hay gente que depende de cómo saque la miel, y depende de cómo la pase. Fíjate, solamente pasarla de un recipiente a otro, de cómo se mezcle. Imagínate, tú tienes una miel de brezo y la metes un cristal de una miel o un poquito de otra miel, y cambia la composición química y cambia la estructura de esa miel. Y siguiendo siendo miel perfectamente natural, sin ningún proceso químico que la altere ni que la cambia la estructura de los cristales, y hay mieles que se llama miel batida, no sé si alguna vez la habéis visto,
sí, sí,
que es una miel que simplemente la han batido con una pequeña hélice, o sea, no la han hecho ningún proceso ni de calentamiento, y en cambio ya cambia la cremosidad, cambia la estructura interna de esa miel, y ya se presenta con otra forma.
Otra textura, digamos, ¿no?
Yo es algo que desconozco, pero que sé que ocurre. Sé que se utiliza por algunos productores. Que ya te digo que no es nada malo ni nada químico, pero que no deja de ser curioso esa capacidad, lo viva que está la miel, ¿no? Todo lo que tiene dentro, que hace que con una pequeña, simplemente el traspaso de la miel de un recipiente a otro, haga que cambie su textura.
Sí, y luego, claro, pues como todas las ferias, no solo son ponencias ni conferencias, sino que hay otras muchas actividades paralelas en las que ya se invita un poco a participar a toda la familia, porque muchas veces nosotros pues tenemos que ir con nuestros hijos a este tipo de cosas, y se hacen cosas para que participen también los más pequeños, ¿no? En concreto hay un concurso de dibujo sobre el mundo de las abejas.
Bueno, es que la feria está enfocada no solamente al mundo profesional o a los amantes de las colmenas, sino que la abeja es quizá el ganado más natural, podemos decir, es la especie que, aunque se explota por el hombre, sigue siendo una especie silvestre. Entonces, intentamos utilizar la feria para divulgar la importancia que tienen las abejas en todo el sistema alimenticio mundial y en los propios ecosistemas. Y para divulgar esa importancia, no queremos que solamente vengan apicultores o gente que ya trabaja con las abejas. Nuestra idea y lo que estamos consiguiendo es que cada vez acuda más gente de público general, que disfruta en los distintos talleres que hacemos, talleres de dibujo, talleres de realización de velas.
Sí.
A los niños les vestimos con traje de apicultor para que vean cómo es estar dentro de un traje. También este año vamos a hacer un aula virtual de cómo es un colmenar por dentro, para que puedan visitarlo.
Tener esa experiencia, ¿no? De ver un poco.
Eso es.
Sí, y algo de globoflexia, leo también por aquí.
También, intentamos entretener a toda la familia, también para que los padres puedan darse una vuelta mientras los niños están entretenidos y puedan disfrutar de la feria y vean todo lo diverso y lo grande que es el mundo de la apicultura en el mundo y en España, que dentro de Europa hay que recordar que con Ucrania somos el país mayor productor de miel.
Uh-huh. Y luego además también disponéis de una food truck que leo que va a estar atendido por alumnos y alumnas del IES de Besaya, que quiero imaginar que harán diferentes elaboraciones con la miel como protagonista.
Hacen un poco de todos, porque la idea es también dar un servicio a las personas que van a la feria, pero que también los chavales del IES Besaya pues hagan sus prácticas y en hostelería y en restauración y puedan empezar a aprender el oficio.
Sí, que, y a tener contacto directo con el público, que es muy importante.
Exactamente, eso. Exactamente. Sí. Ahí así nos beneficiamos la asociación por su trabajo, el público por el servicio y los chavales porque aprenden. Todos ganamos.
Y luego ya para ir acabando, veo que también va, lógicamente, pues como todas las ferias, lo que hay es una presentación y demostración de diversos productos. Cuéntanos un poco qué se puede encontrar una persona inquieta que diga, pues hombre, pues podría ser una buena opción ir a pasar la mañana o el sábado entero o el domingo allí a Torrelavega. ¿Qué se puede encontrar qué puede comprar de productos o qué puede ver algo novedoso, algo que tú nos puedas sugerir?
Bueno, pues ahí la verdad es que cada vez hay más variedad de productos, hombre, con todas las variedades de mieles, luego el tema de los cosméticos cada vez está creciendo más, cremas, jabones, los labiales para que no se resequen los labios, luego está, por ejemplo, ahora se está vendiendo cada vez más el tema de la hidromiel, que como sabes son unos vinos que se hacen fermentando miel con distintos zumos de fruta. Hay hidromieles riquísimas y además con una muy baja graduación alcohólica, que lo hace perfectamente una bebida muy refrescante, y que además hay que decir que siempre se citó entre los pueblos del norte de la península que se bebía hidromiel como en el resto de Europa, así que hay que recuperar esa tradición. Luego jalea real, propóleos, hay muchas. Hay artesanía basada en la cera, basada en las abejas. Hay una gran cantidad de productos. Y luego, si alguien se quiere animar y empezar a probar en el mundo de las abejas, pues también hay pequeños kits para gente paquetes para que la gente aprenda a poquito a poco, y con el asesoramiento de los miembros de la asociación, que también estamos para ayudar a la gente que empieza. Y luego está bien también ver el mundo de los profesionales, ¿no? El mundo de ver esas grandes extractores de miel, ver cómo ya el mundo tradicional de la colmena de madera se va adaptando a los nuevos materiales, cómo se utilizan materiales de plástico o aislantes que mejoran la calidad de vida de las colonias, porque están mejor aisladas y las propias colmenas pues tienen que gastar menos esfuerzo y menos alimento en pasar el invierno. Es todo un mundo el que se mueve, y toda una economía la que se mueve alrededor de las abejas.
Bueno, Manuel, pues yo me lo he pasado muy bien charlando contigo. Me imagino que tú también habrás estado a gusto, ¿no?
Sí, pero bueno, siempre que es divulgar el mundo de las abejas y la feria de Torrelavega y bueno, en general el medio natural que tenemos en Cantabria, siempre es un placer.
Bueno, pues la propuesta está hecha. Este fin de semana a Torrelavega, al Mercado Nacional de Ganados, a aprender y a disfrutar de la miel, y no solo de la miel, sino del mundo de las abejas, que es algo realmente fascinante. Muchísimas gracias, Manuel, por tu conversación y por todas las cosas interesantes que nos has contado.
Muchas gracias a vosotros por divulgar nuestro mundo. Muchas gracias.
For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way.
can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Oh, please don't take. I found my mind, I'm feeling insane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything is good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
Hasta el 10 de noviembre se van a desarrollar en el Hotel Estrella del Norte de Isla unas sugerentes sextas jornadas del arroz. Y también nos llegan buenas noticias desde el proyecto Geoparque de los Valles de Cantabria. En concreto son dos que han denominado ecoexperiencias. La primera se desarrollará en Liendo el sábado, este próximo sábado, el 19 de octubre, mañana concretamente, y será una experiencia sobre la elaboración de mermeladas. La siguiente, muy cerquita de aquí también, en Bodegas Bidular, en el pueblo de Bidular, también una que llaman ecoexperiencia sobre el mundo y la elaboración del vino. Y la próxima semana, también en Puente Viesgo, se desarrolla la tercera edición de Sabor en Cantabria, un certamen gastronómico que se va a desarrollar el martes 22 y el miércoles 23 de octubre, con una variedad de actividades, todas con un vínculo estrecho con la gastronomía. Se desarrollarán todos los días desayunos saludables, habrá una amplia variedad de catas de cafés, de embutidos, todo eso sí, productos de Cantabria, carne de potro, destilados, pan, chocolate, setas, quesos, verduras, leche, ostras, sobaos, sidras. También se va a desarrollar un gran homenaje a las cofradías gastronómicas de nuestra región y habrá mesa redonda sobre la utilización del vino de Cantabria en la restauración, sobre la utilización del producto de Cantabria en los restaurantes, y también se van a entregar los premios Optimum, que son los premios que eligen a los mejores vinos de Cantabria a través de la Asociación de Sumilleres de nuestra región. En general, muchos actos, todos gratuitos, simplemente hay que hacer una inscripción en la página web de Sabor en Cantabria, organizada por Cantabria en la Mesa, del diario Montañés, y con una, digamos, con una idea común, que es generar cultura gastronómica. Y ahora sí que nos vamos. Nos vamos, no sin recordaros que arenques y nabos son nuestro principal alimento. Gracias por escucharnos. Adiós. Adiós, adiós.